14 han inundado las redes sociales, que están esta mañana llenas de suspicacias. Y entonces toman la fotografía del formulario y en donde supuestamente aparecía una rayita, la suspicacia dice, ahí hubo una alteración, una modificación. Una enmendadura se vuelve, en este mundo de sospechas, se vuelve la prueba de que hubo fraude. Un cero cuadrado, por ejemplo, veo aquí, Felipe. Cero cuadrado es cuatro, entonces ahí había una rayita y la volvieron...
Sí, o la rayita la ponen en la rayita del 7,
del
7 diagonal.
A veces el 6 termina siendo como una G.
Entonces el 3, había una rayita y le hacen dos chulitos, uno arriba, otro abajo, se vuelven... Todo esto es una gran suspicacia. Acaba de escribir la doctora Claudia López, que está, la verdad, hay que decirlo, muy responsable.
Moderada.
En estos días, haciendo gala de una moderación, diciendo que ellos no van a hablar de fraude, que sí, primero quieren hacer una revisión juiciosa de lo que está pasando con los formularios E14. Menos prudentes están en otras campañas, que están diciendo, esta es la prueba de fraude. Todo el mundo diciendo que como aparece un chulito, que como aparece un numerito tachoneado, esa es la prueba de fraude.
Néstor, pero yo tengo una duda muy pequeña. El domingo, Gustavo Petro, a las 7:15 de la noche, desde el Downtown Majestic, el centro desde donde recibió resultados, lo reconoció, dijo que el conteo de la registraduría coincidía con la veeduría de ellos, y hoy ya no.
6:47 minutos.
Testigos, ¿no?
Ricardo, esa pregunta hay que trasladársela,
¿sí?,
a don Gustavo Petro, pero es cierto que son buena parte de esas barras del petrismo las que están esta mañana aupados por unas personas influyentes en las redes sociales.
Sí, el doctor Petro está
están diciendo, claro, están diciendo, miren tan raro ese 6, miren tan raro ese 3. La verdad es que hay tres mediciones con el formulario E14. He invitado al registrador Juan Carlos de Aliendo para que nos explique si esto puede ser efectivamente fraude, si esto pudo ser que el jurado, donde había 2 votos, volvió 32 votos. Si donde había un voto, le cambió un chulito al 1 y puso 7 votos. Doctor Galindo, señor registrador, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. A usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes del grupo, un feliz día.
Señor registrador, ¿pudo haber fraude con el formulario E14 de parte de algunos jurados?
Antes de eso, quisiera contextualizar un poco, Néstor, para dimensionar lo que está sucediendo en las redes. Mire, el día de ayer tuvimos en nuestra página web 70.317.020 consultas de diferentes formularios E14, los delegados que están colgados allí. Y de lo que hemos podido evidenciar desde ayer a hoy, han sido reiterativos 7 u 8 casos de los 96.724 formularios E14 delegados que están allí en las redes. Y usted me preguntaba, ¿el tema de una equivocación del jurado es fraude? No, puede haber tachaduras, enmendaduras, porque los jurados se pueden equivocar al momento de hacer el conteo. El propio Código Electoral, en su artículo 163, dispone cuál es el mecanismo de solución para las tachaduras y enmendaduras, y dice que es el recuento de votos. Pero además, fíjense que en estas elecciones hubo más de 184.000 testigos electorales de las diferentes campañas. En las comisiones de escrutinio, más de 5.000 testigos electorales de las campañas, que estuvieron viendo cómo se adelantaba el proceso de votaciones, los escrutinios de mesa y los escrutinios en las comisiones escrutadoras. Y no hemos visto una denuncia de fraude. Lo que hemos visto, sí, que en los documentos de E14 delegados hay algunas equivocaciones, pero nosotros hemos hecho la confrontación con el formulario E14 de Claveros, que es el que va con los votos, el que sirve de soporte al escrutinio, y los formularios E14 de Claveros, de esas mesas que se dicen con irregularidades, no existen, coinciden los datos, están perfectamente
registrados. Permítame hacerle aquí una pregunta, ¿qué es, sí, para que los oyentes lo tengan claro, qué es un clavero en este caso?
Mire, un clavero es la persona que resguarda los documentos electorales desde que lo recibe el jurado hasta que termina el escrutinio. Son jueces de la República, notarios de la República, que son los encargados de guardar en el arca triclave, que es donde se guardan todos los sobres con los votos y con los formularios E14 de clavero mientras se adelanta el escrutinio. Ese sobre donde van los votos y el formulario E14 que resguardan los claveros es el que sirve para realizar los escrutinios municipales o departamentales. Es el que, digamos, entre los tres ejemplares, el que mayor valor no tiene.
Claro. ¿Cuántos formularios E14 hay con el mismo resultado de una votación? ¿El del jurado uno? ¿El del clavero otro? Sí.
Son tres. Uno, el de transmisión, que es el que utilizamos para hacer la transmisión el día de las votaciones. El segundo, de delegados, que es el que digitalizamos y subimos a la página web para que pueda ser consultado por los colombianos, como en efecto lo está haciendo. Y el tercer ejemplar, el de los claveros, que va con los votos en los sobres para llevar a cabo el escrutinio.
Sí. ¿Por qué, señor registrador? Me imagino que usted lo ha hablado allá con sus delegados, con la gente que vigila esto. En un formulario E14 de Antioquia, municipio Medellín, lugar Colegio Agustiniano de San Nicolás, por ejemplo. Este es un ejemplo que yo quiero conocer su precisión. Se ve que había dos rayitas y un 3, raya, raya, 3. Y aparece después, en el formulario E14, el número 153, el 1 arriba del guión, el 5 formando el guión, y se ven los números uno arriba, otro abajo, y ahí queda la formación del número muy raro, y eso es lo que genera la sospecha. ¿Eso qué explicación podría tener?
No, mire, es que yo tengo acá varios ejemplares de los que están circulando en las redes, y uno sí evidencia, por ejemplo, aquí tengo uno que es el de Institución Educativa La Candelaria, zona 1, puesto 2, mesa 17, donde los jurados se equivocaron al momento de totalizar el número de sufragantes. Aparece un 8 tachado con una raya, luego un 8 y un 5. Y aparece la salvedad de los jurados diciendo que se aclara que el total de sufragantes es de 85. Ese es uno. Por ejemplo, hay otro donde se evidencia que el 69, este es el de zona 10, puesto 1, mesa 5, en Cali. En el de formulario delegado, donde se dice que hubo una manipulación, hay un 6 como que culmina ese 6 con la rayita, como si encima de la rayita le hubieran colocado el 6. Y al momento de evidenciar en el formulario de claveros, el número 69 está totalmente claro, sin ningún tipo de duda ni nada. Y en el escrutinio, en el formulario de 24, que es donde se van sumando los E14 que se lleva a cabo en el escrutinio, aparece el 69 exacto. Hemos visto los diferentes casos que hemos encontrado, y en los formularios de claveros no hay ningún problema.
Sí.
Y en los formularios E24, donde se van sumando los del clavero, no hay ningún tipo de dificultad.
Sí, registrador, estoy viendo uno de Jamundí en el departamento del Valle, es el puesto número 7, la mesa 9 en la escuela Ángel María Camacho, donde por ejemplo el candidato Iván Duque aparece en el centro el número 25, ni siquiera aparece como si no hubiera tenido votos, aparece las tres rayitas y aparece el 25 marcado encima. También algo parecido ocurre en un puesto de Barranca Bermeja, donde había inicialmente dos rayitas y un 1.
También por Iván Duque.
Y le aparece, sí, usted está bien por Iván Duque, y le aparece un 5.
¿Por qué, registrador, en todos estos ejemplos que usted tiene y que yo tengo, por qué siempre benefician solamente a un candidato?
Mire, eso es difícil decirlo, dar un diagnóstico sin haber visto todo esto, pero en segundo lugar, puede que los exámenes estén focalizando sobre solamente uno de los candidatos. Tercero, no sabemos si haya habido manipulación en las imágenes que estén circulando en las redes. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso de verificación, caso por caso, para verificar si tiene algún tipo de dificultad. Pero recordemos que los escenarios para solucionar enmendaduras, tachaduras o cualquier tipo de anormalidad en los formularios electorales era ante los jurados en la mesa de votación o posteriormente ante las comisiones de escrutinio por los testigos de cada uno de los partidos.
Registrador, antes de la elección del domingo, pues había un ruido grande sobre la elección, la designación de los jurados de votación. ¿Usted garantiza que esa designación de los jurados fue transparente? Se lo digo porque algunos jurados de votación pueden hacerle el favor a su candidato, a su campaña electoral. ¿Cómo garantizar que ellos en la mesa no hayan dicho voy a hacerle darle más votos a Gustavo Petro,
voy a darle
más votos a Sergio Fajardo, candidatos con los que también aparecen algunas modificaciones, no solo el caso de Iván Duque?
Recordemos cuál fue la problemática que surgió con el tema de los jurados, que había unos jurados fantasmas, de experiencias fantasmas en Barranquilla. Nosotros chequeamos y verificamos efectivamente todo el proceso de selección de esos jurados de votación y pudimos determinar, yendo incluso a las instituciones correspondientes, que se trataba de estudiantes. No había jurados fantasmas ni nada por el estilo, eran estudiantes que de quienes no se reportaba para la seguridad social. Pero además recordemos que aparte de 6 jurados de votación por mesa, que son escogidos de diferentes fuentes, de empresa privada, entidades públicas, instituciones educativas privadas, instituciones educativas públicas, estaban los testigos electorales, más de 194,000 testigos designados por los partidos para las mesas. Y fíjese lo otro, no hemos visto, si bien los testigos podían tomarle fotos a los formularios E14, en redes no están circulando ninguna foto en color tomada por los testigos electorales donde muestre algún tipo de anormalidad.
Señor registrador, hay muchos ejemplos y muchos casos, y la pregunta de fondo es, ¿por qué los jurados no tachan si se equivocan eventualmente en el reconteo de los votos o en la suma de los votos, sino que acomodan la forma para que aparezca bonito o se tome la raya de la parte baja del E14 como parte de un número? Le tengo un caso, por ejemplo, departamento Magdalena, municipio Santa Marta, lugar Instituto Educativo Distrital Líbano, zona 2, puesto 3, mesa 1. Aparece con Iván Duque con 4 votos en teoría y aparece la rayita en el centro y la rayita la convierten en un 0 y pasa de 4 a 104 votos. ¿Por qué el interés del jurado de convertir esa rayita en parte de un 0 y no más simple tacharlo y poner el 104 a un lado?
Bueno, primero hay que determinar si se trata de un formulario genuino o adulterado, eso sería lo primero. Lo segundo, habría que confrontar con los otros ejemplares del formulario 14, como lo hemos venido nosotros haciendo aquí en la registraduría, para verificar qué fue lo que sucedió. Si hay equivocación del jurado o no, pues es una temática que debió ser conocida por los testigos de mesa en su momento o pudo ser corregida en las comisiones de escrutinio con los recuentos del caso.
Señor registrador, usted nos dio unos datos al principio que me parecen importantes para esta discusión. Nos dice que en lo que han visto en redes se repiten cerca de 70 formularios y que ustedes recibieron 70 millones de consultas y que en total eran 90,000 formularios en todo el país. ¿Esto quiere decir que tal vez los formularios que están denunciando son menos del 0.1% y que en caso de que estuvieran efectivamente fraudulentos, pues no afectarían la votación total?
Por un lado, eso puede ser cierto, Luz María, pero adicionalmente recordemos que estos casos son la excepción. Fueron 96,724 formularios E14, que además, al momento de evidenciarlos, había que multiplicarlo por 3 ejemplares de cada uno, luego fueron 290,172 formularios digitales diligenciados por los jurados de votación. Nosotros subimos 96,724 formularios a la internet y hemos tenido 70 millones de consultas, y de las cuales hemos podido yo contar lo que salió el día de ayer en redes, cerca de 8 o 10 casos. Luego ubiquemos el tema realmente en que esto es una excepción frente a la normalidad del proceso.
Señor registrador, ¿los jurados que se equivocan tienen que dejar constancia de esa equivocación en las observaciones del E14?
Pues normalmente hay un espacio en el E14 para que salven cualquier tipo de dificultad. Habrá algunos que consideraban que simplemente como que adaptaron el número a la situación, y en la medida en que los otros formularios quedaron claritos, no había que dejar la observación. Pero eso sí depende de cada jurado.
Señor registrador, una pregunta sobre un tema final, fuera de los formularios E14, ¿qué va a pasar con el voto en blanco de la segunda vuelta? Que hay mucha gente intentando promover el voto en blanco. ¿Qué efecto tiene el voto en blanco en segunda vuelta cuando hay dos candidatos finalistas?
Mire, para efectos de los resultados de la segunda vuelta no va a tener ningún efecto. Queda la casilla dentro de la tarjeta electoral, porque hay que dar la posibilidad a cualquier elector que quiera votar pero no considere hacerlo por cualquiera de las dos otras alternativas, que pueda votar y vote en blanco. Se contarán como tal, pero en caso dado que llegaren a ser la mayoría de los votos, no tendrían como efecto repetir la elección.
Es decir, es un voto simbólico, ¿no tiene ningún efecto jurídico?
Sí, en este caso sería simplemente un voto simbólico, porque no tiene ninguna consecuencia de obligar a repetir la votación en caso de que logre la mayoría absoluta.
Entiendo. Señor Registrador Galindo, gracias por acompañarnos. Feliz mañana.
Muchas gracias, Néstor. Un feliz día.
7:02.
Hay días que no es suficiente con un peluche de 7 metros. Hay días que la embarrada es más fuerte que el ejército de mariachis. Hay días que un hombre debe cocinar las más